sales de ser periodista y ya vas a ser político. O sea, a las dos por ahí me dice. Camilo Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, ahora sí vas a hablar.
Entre las 2 y las 4 tengo tiempo libre, porque a las 4 entro a través de la radio, así que puedo hacer política fuera de mi horario laboral, me dijeron.
Claro, me parece muy bien, me parece muy bien. Hablando, ayer Sixto Pereira dijo que vos eras uno de los principales mentores de la enmienda en la época de Lugo. Acá mismo dijo eso. ¿Fue así en la época de Lugo que vos eras vos con el senador López Perito y él? Yo, Camilo y López Perito le dijimos a Lugo para hacer la enmienda. Ayer dijo así el senador.
A ver, en el 2011, 2010 fueron las elecciones municipales, 2011 se impulsa la campaña de enmienda para intentar reformar la Constitución. Se hizo una campaña de firmas, se juntaron así como 100.000 firmas. En ese momento la Junta de Gobierno del Partido Colorado estaba en contra de la enmienda constitucional. Horacio Cartes y el movimiento cartista planteaban que no se podía aprobar, que la enmienda no era hábil, etcétera. Había mucha controversia con respecto a que si la enmienda es o no la vía hábil.
Sí.
Yo siempre me posicioné y me sigo posicionando claramente a favor de la interpretación que plantea que la enmienda puede ser una vía hábil para aprobar la reelección. Eso no es la discusión. Entonces yo creo que desde el Frente Guazú y el senador Pereira mienten, no dan toda la información, porque como están tan a la defensiva, porque es tan evidente el pacto entre Fernando Lugo y Horacio Cartes, entonces no cuentan toda la historia. Lo que yo cuestiono vehementemente y donde digo que claramente el 22 de junio del 2012 hubo un golpe parlamentario contra Fernando Lugo, y en eso no voy a cambiar mi posición, por más que me puteen todo el día del luguismo, tampoco voy a cambiar mi posición diciendo que ahora el luguismo está embarcado en un golpe constitucional con el cartismo. ¿Por qué? Y déjame compartir contigo y con la audiencia lo que dice el artículo 290 de la enmienda. Sí. En una parte dice: el texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de Origen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara Revisora. Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro de un año. Lo que yo sostuve y sostengo y voy a sostener es que hasta el 26 de agosto del año 2017 no se puede tratar la enmienda. Eso es lo que yo planteo. Entonces Sixto Pereira miente alevosamente, porque claro, le hace el juego a Horacio Cartes para justificar el golpe que quieren dar. Eso por un lado. Por otro lado, ellos quieren hacer un golpe porque saben perfectamente bien que no bastan los 23 votos para volver a tratar. Según la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Senadores, plantea claramente que ningún proyecto podrá ser considerado por el Pleno si no contare con los dictámenes de las comisiones respectivas. ¿Cuáles son las comisiones respectivas? La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Adolfo Ferreiro, de 12 miembros, de los cuales 8 están en contra de la enmienda,
sí.
Y la Comisión de Legislación, presidida por el senador Baqueta, de los que tiene 9 miembros, de los cuales 5 están en contra. Como no pueden salvar eso, ellos plantean: vamos a ir al Pleno. Pero también el reglamento de la Cámara de Senadores establece de manera clara, taxativa, lo siguiente: para considerar en el Pleno un proyecto que no tiene dictamen, el Pleno tiene que convertirse en comisión. ¿Cómo hacer? Se necesitan 2/3 de los votos. Y allí es donde ellos no tienen los 2/3.
O sea que
entonces no, le mienten a la gente y le confunden. No son 23 votos.
Por eso te decía, o sea, no son 23, no hay punto. Por eso que tardan en presentar hasta ahora, ¿verdad?
Por eso que dicen: sí, tranquilo, nosotros nos apuramos, queremos que la gente decida. Lo que están haciendo desde el cartismo y el luguismo es tratar de soliviantarle a la población, diciéndole: hay 400.000 paraguayos, que dicho sea de paso, hoy la Junta de Gobierno tomó una decisión de cambiar la polca Colorado por la música de The Walking Dead, que es la música para poder llevar adelante esa campaña, que los muertos decidan. Entonces, ellos están queriendo confundir a la gente diciendo que es 23 y que ya tienen. Mentira. Ellos necesitan 2/3 de la Cámara para que se pueda considerar ese proyecto. Como no lo tienen, están preparando el ambiente para dar un golpe. Y lo que me da pena es que Sixto Pereira mienta tan alevosamente, queriendo sepultar, creo yo, una de las contribuciones más importantes que se hizo a la historia política de los últimos 200 años del Paraguay, que fue la victoria del 2008, que se ganó de manera democrática, electoral, que mostró que el pueblo paraguayo también puede cambiar de gobierno sin derramamiento de sangre, como fue la historia del Paraguay, llena de golpes, costelazos, etcétera. Entonces yo quisiera que se ubiquen todos los elementos. Repito para que quede constante y le hagan escuchar al senador Pereira si quiere escuchar. Yo no estoy en contra de la enmienda, yo estoy en contra de lo que establece el artículo 192, que dice prohíbe volver a tratar la enmienda en un año.
Claro.
Eso es lo que tienen que explicar.
Claro. Entonces, hoy justamente le preguntaba a la Arana y me dijo, acá en este tema es 30.000 y 3 millones es lo mismo, 30.000 es lo que se exige. Y después van a ir a la Corte, pero ahora vos me tocas el tema este que todavía tiene que pasar la comisión tiene oposición, en el pleno necesitan otra cantidad de votos que no tienen aparentemente, porque según lo que dijo también Sixto Pereira ayer, decía él, le pregunté yo, ¿por qué ellos no votaron aquella vez? Y me dicen que ellos justamente esperan que Fernando Lugo en estas elecciones, en estas próximas votaciones en el Senado, se va a mantener... No dijo, pero dijo. El Lugo va a ser coherente y va a mantener su voto, dice. Y ellos apoyan la enmienda a los otros cuatro. O sea, imagínate lo que va a hacer. O sea, de 22 votos que tenían, más cuatro que van a votar a favor, son 26. Tampoco es suficiente.
No les alcanza. A menos que ellos hagan con que algún senador o senadora que está opuesto sufra algún accidente, desaparezca, le aprecien o algo por el estilo para que no esté presente en la sesión. Acá es claro y categórico que ellos no solamente no tienen los números, sino que están son absolutamente conscientes, más allá de todo el discurso que digan, que el gran problema es que el artículo 290 prohíbe volver a tratar la enmienda en el plazo de un año. Entonces, ¿cómo hacer? Si no consiguen los números por las buenas, por el convencimiento, evidentemente no van a descartar la posibilidad de conseguirla por las malas. ¿Cómo sería por las malas? Lo que les decía, haciendo que algún senador sufra algún accidente, sea retenido, desaparezca, lo que sea. Si no consiguen con eso, van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para, a través de la Corte, dar un golpe más absoluto todavía, tratando de anular la sesión del 25 de agosto del año pasado. Ahí. Ese es el peligro verdadero.
Que la Corte anule esa sesión.
Sería la única vía que ellos tendrían, porque hasta ahora no tienen los números y evidentemente no van a conseguir los 30 votos. Entonces, lo único sería que la Corte anule. Si la Corte anula, y igualmente la Cámara de Senadores, presidida por Robert Acevedo, que está en contra de la enmienda,
sí,
no acatara la resolución de la Corte, diciendo que aquí hay separación de poderes y un poder extraño no puede intervenir en el otro,
totalmente,
van a convocarse en 23, van a ungirle a Julio Velázquez, que es vicepresidente segundo de la Cámara, que está a favor de la enmienda, como el presidente, y allí van a tratar de consumar el golpe. ¡Ojo! Ese es el camino que están recorriendo. Pero a mí lo que más me preocupa es lo siguiente.
Sí.
El argumento que el año pasado utilizaba el luguismo, Hugo Richard, Sixto Pereira, etcétera, en las elecciones municipales para no apoyarle a Mario Ferreiro, era el siguiente: nosotros no podemos apoyarle a Mario Ferreiro porque Mario Ferreiro está apoyado en la cúpula golpista que le destituyó a Fernando Lugo en el 2012. ¿Quién era la cúpula golpista? No era solamente el PLRA, era específicamente Blas Llano y más específicamente los llanistas, entre los cuales hoy está la persona que públicamente se sabe porque lo dijo, lo reconoció y otros reconocieron, fue la principal operadora política para el golpe contra Lugo, la senadora Zulma Gómez, sí, devenida hoy en neoluguista. Entonces, acá tienen que explicarnos algo. El año pasado decían que no podían apoyarle a Mario Ferreiro porque Mario Ferreiro estaba apoyando la cúpula golpista, y esa cúpula golpista, Blas Llano, Silva Facetti y compañía, eran el brazo largo de Horacio Cartes. Lo que yo le pregunto hoy a Sixto Pereira es, Zulma Gómez y Fernando Silva Facetti, los mayores defensores de los proyectos de Horacio Cartes en este periodo, dejaron de ser neocartistas y ahora son bolivarianos izquierdistas neoluguistas. Eso tendrían que responder. Sixto Pereira, en vez de dedicarse a atacarme a mí, que ni siquiera soy parlamentario, no tengo ninguna incidencia en la comunidad política hoy en día, debería explicarle a su propia gente cómo cambió Silva Facetti, ultra neoliberal, y se volvió en izquierdista de repente. Zulma Gómez, de ser operadora para la institución de Fernando Lugo, ahora es la operadora lugista número uno. ¿Cómo se dio ese cambio?
Los momentos políticos te van a decir, así como bien se está diciendo por todos lados también, ¿verdad?
Bueno, pero momentos políticos, cuando se dan los cambios de posición, que yo sí creo que puede cambiar una persona de posición,
sí,
tiene que explicar cómo se dio ese cambio, en qué consistió,
qué arreglo,
qué
fue,
cambio.
¿Qué arreglo
fue? Claro. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, cuando Mario iba a ser candidato, y que se decía, no se puede ir con los liberales, porque los liberales, esto, lo otro, se explicó de manera clara, diáfana. Se digo, señores, del 2008 al 2013 hubo un experimento llamado Alianza Patriótica para el Cambio, que se quebró en junio del 2012.
Sí.
Si nosotros seguimos en esta dinámica de buscar víctimas versus victimarios, que un lado están los buenos, otro lado están los malos, lo que vamos a conseguir con eso es que el Partido Colorado gane por siempre las elecciones, porque evidentemente el Partido Liberal representa una parte importantísima de la sociedad paraguaya, pero solo no puede llegar. Los sectores progresistas y de izquierda son cada vez más grandes, pero tampoco tienen posibilidad de derrotarle al Partido Colorado de manera independiente. Había que construir un marco de alianza, y con lo cual significaba revisar esa relación interrumpida en junio del 2012. Hicimos todo eso de manera pública, de manera transparente, se discutió, pero el luguismo no hizo absolutamente nada de eso. Ellos se mantuvieron siempre con el relato que los golpistas, con los golpistas nada, con los cartistas nada, que Blas ya no es cartista, etcétera, 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 y ahora repentinamente cambian.
Sí.
¿Cómo cambiaron?
Sí. Igual que,
¿qué pasó?
Pero igual que Efraín también, Efraín tampoco quería saber nada el año pasado para apoyarle a Mario Ferreiro. Ustedes sí, ustedes tuvieron. Yo recuerdo que estabas vos, estaba Blas Llano, estaban todos detrás de Mario Ferreiro, menos Efraín, que intentó inclusive poner un candidato que finalmente no se pudo. Y hoy tiene otra posición también.
No, Efraín Alegre le apoyó incluso a Fernando Fanel,
sí,
en las internas, hasta que Fernando Fanel dejó de ser candidato, y bueno, allí por la fuerza de los hechos,
por eso te
tuvo
estoy
que
diciendo,
apoyarle finalmente a Mario Ferreiro.
Por
pero
eso,
allí hubo una disputa político-electoral.
Ajá.
Allí no fue un cambio de posición a oscura sin decirle nada a nadie. Allí Efraín fue derrotado. ¿Entendés? Electoralmente, sí, fue derrotado. Entonces Efraín Alegre tenía dos posibilidades: o sumarse a lo que mayoritariamente el Partido Liberal había decidido,
creo que tenía tres posibilidades: sumarse, irse o callarse. Se cayó,
exactamente. Sí, 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 sí. Así mismo.
Bueno.
Pero se trata de eso. Entonces, cuando a mí me dicen es incoherente porque antes estaba con la enmienda y ahora no. No, no, señores, si quieren, yo les digo nuevamente mi posición. Yo sí creo que la enmienda es un camino hábil, pero a partir del 26 de agosto del 2017, antes no. Y si me dicen después, lo que pasa es que Lugo es el único que le puede ganar a Horacio Cartes, hay que hacer una corrección. Horacio Cartes no es candidato y va a ser candidato solamente gracias a que Fernando Lugo la debilite. La pregunta es la siguiente: ¿quién le está utilizando a quién? ¿Creen que una persona como Horacio Cartes, que llegó a ser presidente de la República y uno de los hombres más ricos del Paraguay, cruzando por la dictadura de Alfredo Stroessner, todos los gobiernos de la transición, habiéndole timado a quien fue su gran patrón, Osvaldo Domínguez Díaz, a ese tipo le van a joder, le van a engañar? ¿En serio me están diciendo eso? Yo decía hace un par de semanas atrás que esto me recordaba mucho a una obra escrita por Marx en el siglo XIX que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Luis Bonaparte fue presidente de Francia en 1851. Era sobrino de Napoleón Bonaparte y le apodaron Napoleón III, pero le apodaron irónicamente Napoleón III porque él se creía ser descendiente de Napoleón directamente. ¿De qué se trata esto? Decía Marx en una parte de su obra: la historia se repite dos veces, solo que la primera se da como tragedia y la segunda como farsa. Yo decía que en Paraguay se estaba también repitiendo lo que Marx decía con Napoleón y su sobrino. ¿Por qué? Porque allá por el año 1950, 51, 52, Epifanio Méndez Fleitas, que fue uno de los mayores líderes que tuvo el Partido Colorado en ese momento, un hombre ilustradísimo, artista, economista, filósofo, político de mucha popularidad, decía en un momento determinado, tenemos que hacerle un golpe a Chávez para poder crear las condiciones para que nosotros vengamos después, porque nosotros tenemos mucha popularidad y por supuesto nosotros vamos a dirigir este país.
Sí.
Y eligen a un tonto, a un torpe, que en ese momento era Alfredo Stroessner, según ellos, tonto y torpe, que bueno, le vamos a utilizar este tipo y unos meses después nosotros nos hacemos con el poder.
Sí.
Stroessner estuvo 35 años. Hoy, el sobrino de Epifanio Méndez Fleitas, Fernando Lugo Méndez, cree que le está utilizando a Horacio Cartes. Lo que no se da cuenta Lugo de los luguistas es que es Cartes el mayor beneficiado con esta jugada.
De hecho, ahí está el problema. ¿Cuál es cuál? Acá el tema es que uno se cree más vivo que el otro. Acordate que Fernando Lugo viene también de a ser obispo y pues se fue presidente de la República. El otro vendrá de otro sector, pero también de vivito en vivito estamos hablando.
Absolutamente, ambos. Pero yo te digo claramente, aquí el que tiene las de ganar es claramente habilitados.
Sí.
Habilitados los dos, es claramente Horacio Cartes, categóricamente. Más de la mitad de los liberales que le apoyan hoy en día a Lugo, y me refiero de la cúpula,
sí,
no de la gente común y corriente que cree genuinamente en Fernando Lugo, y creo que tienen razones para creer, porque este gobierno es un desastre y el gobierno de la Alianza fue muchísimo mejor, pero más de la mitad de la cúpula que hoy le apoya a Lugo es un sector muy vinculado a las políticas de Horacio Cartes en los últimos años.
Mm,
entonces, ¿quién le asegura a Lugo que mañana se aprobaba la enmienda, estos mismos liberales que son los que operaron para su juicio político, que le defendieron a Horacio Cartes en estos últimos 3 años y medio, no van a ser los primeros negociadores para volver a traicionar y tumbarle?
¿Quién le pone la cola? ¿Cómo se suele decir ese?
La que sabe la
verdad. Ahí estamos. Yo digo que, y decía esta mañana, que lamentablemente el país no tiene un candidato real para 2018 y no tenemos una visión de quién está, porque no más así que Efraín o que Mario Ferreiro. Lamentablemente el país está ahora a la deriva, ni Horacio, ni Lugo, ni quién puede salvar ahora en el 2018.
Pero esta es la democracia, o sea, la democracia no se trata de el gobierno de los mejores, se trata del gobierno del pueblo. En los Estados Unidos de América nosotros acabamos de asistir a unas elecciones desastrosas,
sí,
donde no sabías quién era peor, si Donald Trump. Aquí se habla mucho de Donald Trump como un tipo desastroso, pero si llegó a imponerse a Hillary Clinton no es porque era tonto y bobo, es porque Hillary Clinton representaba a la putrefacta oligarquía norteamericana que se cagó en todos los derechos de la clase trabajadora norteamericana en los últimos 20 años.
Sí.
Entonces no había uno bueno versus otro malo. Entonces, esa es la historia, incluso en la democracia más grande del planeta, que son los Estados Unidos, pasa eso. Entonces, este es el Paraguay. Lo que no nos pueden venir a decir es el único Mesías salvador del cielo y la tierra de Fernando Lugo. Porque, ¿qué les digo a mis amigos luguistas? Demuéstrenme que el Lugo de hoy, del 2017, no es el mismo Fernando Lugo del 2012, que en privado nos decía, hay que resistir, salgan a resistir a este golpe. Pero en público sale a leer una carta diciendo reconozco y me voy por la puerta grande, y 2 días después le dice esto fue un golpe. Ese es el mismo Fernando Lugo, es otro.
¿Y
entonces no me jodan, ese no es el Mesías que tanto están promocionando?
Listo, Camilo, gracias, muy amable.
Gracias a usted, a toda la audiencia de la radio.
Adiós, Camilo Suárez hablando con nosotros sobre